Hola humanos, bienvenidos al episodio 1 de Mariposa Hablante. Gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. En este episodio vamos a hablar de cómo protegernos del dolor o ser heridos, cómo es que hay otras emociones involucradas en este tema, cómo tratamos de pasar por un lado del dolor en vez de pasar por en medio y sentirlo en muchas ocasiones, y cómo es que la vulnerabilidad puede ser clave en procesar el dolor sin convertirlo en sufrimiento permanente. ¿Listos? Empecemos. Hablemos del dolor y las emociones asociadas a él. Hay 6 emociones fundamentales, hay 6 emociones core, ¿sí? Y en función a cada una hay un abanico de otras emociones más específicas y más complejas que se van ramificando. Vamos a dejarles un post con este abanico de emociones el día que salga el episodio. Las emociones asociadas al dolor son la ira, miedo, la tristeza y también la sorpresa, ¿sí? Cada una de estas va a estar presente cuando uno siente el dolor emocional o incluso el dolor físico también, pero en diferentes cantidades, en diferentes medidas, porque va a depender de persona a persona y también de experiencia a experiencia. Cómo reaccionamos al dolor siempre es diferente. Todas las personas tenemos mecanismos de respuesta. Ahora, alguno de estos va a ser quizás no tan efectivo a corto y largo plazo, y quizás alguno de estos también nos va a funcionar muy bien. Vamos a conversar sobre esto en el live que hagamos esta semana. Empecemos por esos mecanismos de escape del dolor que hacen que nosotros queramos irnos por un ladito en vez de ir por en medio y simplemente pasar por el dolor. Tengo 3 escenarios de los que me gustaría hablarles. El primero es el escenario en el que decimos que estamos muy ocupados, ¿sí? No tenemos tiempo para procesar lo que está pasando. Eso es lo que yo considero negarlo completamente, ignorarlo, ¿sí? Tenemos también uno que es como un subgrupo de este escenario, que es procrastinarlo. Es reconocer que hay dolor, pero decir, o sea, sé que está ahí, pero ahorita no, joven. O sea, estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer. Es más, justo esta semana tengo que hacer X, Y, Z cosa. A veces uno inconscientemente, para evitar el dolor, hasta se llena de nuevas actividades, se agrega actividades, al punto del que, o sea, uno sabe perfectamente que no va a poder hacer todas esas actividades, pero solamente para mantenerse distraído, para sentirse que pues uno no tiene tiempo, ¿verdad? Solamente para no sentir el dolor. Es una cosa increíble, la verdad. El cerebro, nuestra mente, puede jugar bien en nuestra contra o también bien a nuestro favor. El segundo escenario es el de entrar en mentalidad de solo pensar en positivo, ¿sí? O sea, estamos hablando de cuando nosotros decimos solo pensamientos felices, el mundo es un lugar feliz, Dios es amor, tengo una familia muy bonita, tengo muy, I don't know, muy claras mis metas en la vida. O sea, empiezas a pensar en solo cosas positivas. Por ejemplo, no te preocupes, lo vas a superar, good vibes only. Mírale el lado positivo, o solo trata de olvidarlo y move on, porque lo vas a superar. O sea, es obvio, ¿sí? Nada de esto tiene, aunque sea una partecita chiquita, de que sí tengo el deseo de procesar mi dolor y luego salir adelante, y luego superarlo. Es más una cosa de que va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y no, o sea, no nos tomamos el tiempo para procesarlo, ¿sí? El tercer escenario es cuando uno busca recuperar sentido de control. Y por ejemplo, cuando uno empieza a culpar a otras personas, ¿no? Pucha, me pasó esto. Es que la culpa la tiene fulanito. O es que si el sistema, si es que la sociedad, ¿sabes? O sea, es el tráfico, qué sé yo. En verdad, cuando uno busca culpables, siempre puede encontrar a alguien. A veces nos desquitamos con gente y pensamos, ¿no?, que así se nos pasa porque hemos lastimado a alguien más. Y a veces racionalizamos y decimos, bueno, es que esto tenía que pasar porque, claro, o sea, tiene sentido. Y le empezamos a encontrar muchas explicaciones. Y, o sea, los que especialmente son overthinkers, o sea, los que piensan doble todo el tiempo, siempre encuentran mil y una hipótesis sobre por qué pasó lo que pasó, pero no se conectan con la emoción, con lo que realmente está sintiendo su hermoso corazón, ¿sí? Esos son los 3 escenarios de los que me gustaría hablarles. Y ahora vamos a hablar de los que serían, en un mundo paralelo, su antítesis, o llamémoslo como el pasar en medio del dolor, ¿sí? ¿Qué pasa si no escapamos del dolor? ¿Qué pasa si no pasamos por el costadito sin que nos toque? Quizás ustedes vayan a pensar ahora, la respuesta es obvia, o sea, sentirlo y ya. o sea, pasar por en medio y ya. Y no, not so much. Quiero que consideren, pregúntense a sí mismos, reflexionen en este momento y pónganse sus... Hay una frase en inglés que se llama put on your thinking cap, que básicamente los maestros utilizan en las escuelas para decirles a los niños que se pongan un, como un gorrito de pensar, ¿no? De empezar a razonar y cuestionar cosas. Pónganse en modo pensamiento crítico on y consideren lo que yo les voy a sugerir ahora. La propuesta es que empiecen a procesar sus emociones, empiecen a procesar su dolor de forma un poco más metódica y de forma más analítica. ¿Cómo así? Para aprender a entender el dolor hay que entender cuándo aparece. Hay que entender cómo apareció, o sea, cuál es su origen, en qué intensidad está afectándonos, en qué aspectos, ¿sí? Entonces mi invitación sería que primero evalúen honestamente qué es lo que están sintiendo, de forma física y emocional. Yo sugiero que hagan un registro de las cosas, porque todos tenemos patrones, o sea... Cuando nos pasan cosas, tendemos a reaccionar de ciertas maneras. Si tú estás escuchando esto ahora y no tienes ni la menor idea de cómo reaccionas, quizás esto sea una buena herramienta para que empieces a reconocer patrones de cómo reaccionas. O quizás a veces hasta la gente nos dice, no, tú siempre haces esto. Y uno se queda así como que, me estás ofendiendo. ¿Cómo crees? Y a veces uno sí se da cuenta, ¿no? Y dice, no, pues sí, o sea, ya, soy así. ¿Qué te puedo decir? Soy así. Entonces... Este va a ser un ejercicio que va a ayudar a que tú te des cuenta más de cómo reaccionas a situaciones en las que te hacen daño, te causan dolor o te lastiman. Lo primero, reafirmemos, es registrar qué sientes físicamente y qué sientes emocionalmente, cómo te sientes. Ahora, describir cómo te sientes físicamente es bastante sencillo porque puedes decir mis manos me sudan, siento que mi corazón está latiendo más rápido, siento una sensación fea en el estómago, ¿sí? Y cuando hablamos de las emociones quizás pueda ser un poco más complejo en el sentido de que necesito que elaboremos en eso. O sea, no va a ser suficiente con que digas siento feo, siento mal, me siento mal, o como siempre, o sea, como cada vez que me hacen daño me siento igual. Eso no es suficiente, porque esas no son emociones, ¿sí? Las emociones son mucho más específicas y más complejas. Puedes empezar a ver este abanico que voy a postear en Instagram, ponerlo enfrente tuyo y decir, a ver, ¿cuál de todas estas cosas es la que siento en este momento? Por ejemplo, algunos ejemplos son me siento excluido, impotente, juzgado, ignorado, frustrado, desconectado, estancado, etc. Lo segundo que me gustaría que registres es... ¿Cuáles son las consecuencias reales de lo que acaba de pasar? Consecuencias físicas. Por ejemplo, no sé, se rompió algo en casa, ¿sí? Y ese algo era súper valioso y pues toda la familia está molesta y qué sé yo. La consecuencia real es que vas a tener que buscar alguna forma de reemplazo, ¿verdad? Quizás haya apologies needed, o sea, quizás tengas que disculparte con X y Z persona porque era la persona afectada principal. Entonces, eso. Porque eso te va a ayudar mucho a que no dramatices y también a que no extremices lo que está pasando. Generalmente cuando nos pasa algo malo, y me incluyo, yo personalmente incluso a veces soy la primera persona. Algo me sale mal y yo, no, el mundo se acaba. Es que yo soy todo mal. Es que soy un desastre. O sea, es tan fácil entrar en ese ciclo, es un roller coaster. O sea, es una montaña rusa. O sea, que tú te subes y no puedes bajar hasta que terminaste de echarte hate a ti mismo. Y te subes con toda, o sea, es súper intenso porque te pasa algo mal y tú dices, es que es mi culpa, es que yo siempre hago mal, es que no debía hacer esto, es que yo siempre, o es que yo nunca, es que tenía sentido. O sea, empezamos a tirarnos un montón de hate, ¿sí? Cuando tú registras consecuencias reales y consecuencias físicas de lo que ha pasado, uno asiente cabeza. Uno empieza ya a aterrizar más y empieza a ser más realista y dice, bueno, lo que tiene que pasar es que hay que reemplazar eso que se ha roto. Lo que tiene que pasar es que hay que disculparse con X y Z persona. No hay más. Ahí queda. Y toda esta montaña rusa de emociones y de cosas que nos hemos estado diciendo nosotros y que hemos estado sintiendo, se atenúa y ayuda. Y bastante. Lo siguiente que me gustaría que registres es lo que tú quieres que pase. Que envisiones cuáles son los outcomes o los resultados de lo que tú vas a hacer al respecto. y de lo que los demás también van a hacer. Y aquí estoy hablando más de lo que tú sueñas, lo que tú idealizas que pase. Entonces se rompió el jarrón. Quiero que tú registres que cómo te sentirías mejor con respecto a toda la situación. Sí, quizás vas a escribir algo como: me gustaría que mis papás no se enojen conmigo por días. Me gustaría que mis hermanos me defiendan y sean supportive conmigo, o sea, que me apoyen, ¿sí? Me gustaría que mi abuela me perdone muy rápido. Me gustaría que mi abuela se ría y no lo haga de big deal. No sé. O sea, esto va a variar en función a su situación y en función a lo que ustedes necesiten. Este registro les va a ayudar mucho y es básico para que tú te conectes con tus necesidades, porque el dolor va a estar presente toda la vida, en múltiples ocasiones, en múltiples formas, ¿sí? Y en múltiples intensidades. Pero la diferencia va a estar en cómo tú empieces a identificar qué es lo que tú necesitas para volver a entrar en balance y para volver a entrar en paz mental, ¿sí? Entonces, cuando tú escribes lo que tú quieres que pase, te das cuenta del tipo de ambiente ideal en el que tú quieres estar. Ahora, no estamos hablando de que vamos a escribir un mundo de arcoíris y unicornios en el que todo sea perfecto y tú nunca tengas la culpa de nada, ¿sí? Y por eso viene el siguiente paso. También quiero que registres cuánto de la situación que te ocurrió estaba en tu control y qué pudiste haber hecho mejor tú, ¿sí? Porque si bien tenemos necesidades y merecemos un ambiente positivo, un ambiente constructivo en el que las personas nos valoran, nos respetan y nos cuidan, también tenemos que aprender de nuestros errores. O sea, también tenemos que aprender de nuestras propias imperfecciones y saber reconocerlas. Hay gente que no puede reconocer que hace algunas cosas mal. O sea, es para mí bastante increíble, la verdad. Porque yo, o sea, si tú me conoces, yo soy de las personas más humildes. O sea, no hay una sola cosa que yo te pueda decir, yo te lo hago así perfecto, o sea, exquisito, te va a cambiar. No. Ni en la comida, ni en el trabajo, ni en el estudio. No hay absolutamente nada. A mí me han creado bien humilde. Entonces, por eso soy bien impresionable cuando se trata de eso. Cuando he conocido a gente que es súper, súper segura de sí misma al punto de simplemente negar lo que está enfrente de ellos. Pero en fin, ese no es el punto. Regresemos. Bueno, entonces esas son las cosas que me gustaría que ustedes registren y que evalúen cómo les ayuda. Porque en realidad ese ejercicio lo que va a hacer es ponerlos en contacto más con sus propios pensamientos y con sus propias emociones, con su propia perspectiva. Cuando escriban eso se van a dar cuenta de cómo realmente piensan, más allá del dolor, más allá de lo que están sintiendo, ¿sí? Ahora, las otras tres cosas que me gustaría mencionar que ya no están relacionadas al registro es que primero tengan paciencia y nobleza con ustedes mismos. Porque pasar por un episodio de dolor no es fácil. Para nadie lo es. O sea, el dolor en sí no es una emoción agradable. O sea, nadie va a estar sufriendo y te va a decir: uy, sí, le estoy pasando genial acá. O sea, nunca va a ser bonito, ¿sí? Pero puede ser significativo. El dolor puede significar algo. Tú le puedes dar un propósito y también puedes sacarle el jugo, sacarle provecho a las cosas que te están pasando, que te están haciendo daño en este momento. Lo segundo es que me gustaría que pierdas el temor a pedir ayuda. Piensa en esas personas que son más cercanas a ti, que realmente y genuinamente te han demostrado que quieren lo mejor para ti. Y no tengas miedo de escribirles, de contactarlas y decirles: necesito hablar, necesito a alguien con quien conversar. Y también en personas que quizás ya han pasado por lo que tú has pasado, porque quieras o no tienen más experiencia y quizás te puedan dar más soporte y guía del tipo adecuado. Y lo último, y es creo que algo inesperado, pero también bastante esperado, porque vi varias de sus respuestas en Instagram y me emocioné mucho. Dormir, amigos, pero dormir no para evitar el dolor, ¿sí? Dormir para procesarlo. O sea, cuando te pase algo malo, la idea es que duermas, porque así como tu mente, espíritu, alma, en lo que tú creas, se lleva el golpe, también se lleva el golpe tu cuerpo. Yo personalmente pienso que el cuerpo está muy conectado a tus emociones, completamente. O sea, el cuerpo expresa dolor físico, pero también expresa dolor emocional, y es por eso que hay síntomas físicos, ¿no? Cuando uno está pasando por algo de salud mental. Así que dormir es básico, porque el cuerpo descansa, pero no solamente el cuerpo, sino también la mente, cuando uno está descansando y se va a dormir. Así que asegúrense de darse tiempo para poder descansar de forma apropiada y no hacerlo todo el tiempo como mecanismo evitativo. ¿Okay? Y hablemos de la vulnerabilidad ahora. O sea, ¿cómo es que este ejercicio que les estoy sugiriendo está relacionado a la vulnerabilidad? Porque cuando tú evalúas el huir y evitar las emociones negativas, decides no hacerlo, decides pasar por ese proceso, ir por cada fase, hacer que signifique algo, estás dejándote sentir el dolor y ser lastimado. Y como ya dije, bonito no es, pero es parte del proceso de conocerte a ti mismo. Porque si las personas no te lastimarían, si hubiera cosas de la vida que no te duelen, nunca llegarías a conocer cómo reaccionas tú en ese tipo de situaciones o escenarios. Y es por eso que son tan valiosos. Porque si bien nos tumban al piso, también tenemos la capacidad de levantarnos, pero levantarnos con más conocimiento sobre nosotros mismos y sobre la fuerza que podemos tener para salir de ahí. Ahora, también es importante analizar cuánto del dolor o el daño es más por tu actitud, por tu ego, que por la situación en realidad. Y quiero que se acuerden mucho de eso, porque vulnerabilidad es conectarte contigo mismo. Hay dolor que a veces uno siente solamente porque nos ha ardido. Así de simple. Porque todos tenemos situaciones en las que simplemente tenemos un punto en el que si nos dan justo ahí, nos duele, pero que da miedo. Todos tenemos eso. ¿Dónde queda? ¿En qué parte de nuestra personalidad? ¿Y en qué aspecto? Varía de persona a persona, ¿sí? Pero cuando tú reconoces dónde está tu ego y te das cuenta que te duele, ya. Ahí es el momento en el que te tienes que dar cuenta que ese dolor va a ser mucho más pasajero. Porque el dolor tiene su tiempo de vida. El dolor debería tener su fecha de caducidad, porque tiene un ciclo de vida. Si el dolor se presenta, así como cuando te duele la rodilla, y tú dices, oh, me duele la rodilla, algo debe estar mal, voy a ir al doctor. Es tu cuerpo avisándote, oye, algo está mal, oye, ve al doctor. De la misma manera, cuando pasa algo en la vida y tú sientes ese dolor emocional, entonces es literalmente tu estado emocional diciéndote, oye, hay algo que está mal, necesita tu atención, hay que trabajarlo, hay que verlo, ¿sí? Entonces reconozcan cuál es su ego, reconozcan cuál es su punto, ahí es en el que les arde. Para que también entiendan que ese dolor va a tener fecha de caducidad mucho más rápida que el otro tipo de dolor, que es el que tiene mucho más propósito. Y comparas, ahí mismo comparas, porque comparas qué es lo que valoras más en tu vida versus cuánto valor tiene lo que te acaba de pasar. Ahí es donde realmente ganas perspectiva. Eso es todo, amigos. Recuerden que esto es un proceso continuo y que vale la pena. Toda inversión de tiempo, dinero, recursos, emocionalidad, lo que sea, con tal que sea bien intencionado y que sea enfocado en ti, vale la pena completamente. Así que, gracias por estar aquí, vayan y disfruten, procesen y conózcanse más a sí mismos. Bye.